Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es miércoles de Despierta tu Neurona. Odi, ¿cómo estás? Bienvenida a este miércoles nublado, lluvioso, lluvioso. Lluvioso, ¿qué tal? Ay, no he despertado la neurona. ¿Y qué tal este verano, lleno de lluvia? Ha sido un verano muy, 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 muy...
Está rarísimo, ¿no? Tú te has quejado todo el verano de que
No me he quejado.
Pues
no,
como que quisieras que estuvieras, no culpes a la noche, te falta el sol, la playa y
ya llévame de vacaciones.
Pues sí, yo estoy muy bien, contenta aquí disfrutando el miércoles. Y
¿El qué?
El miércoles, todavía con cara de domingo.
Qué bueno que soy la única que se traba, ¿eh?
18 de julio, uh-huh. Arrancando con un programa, pues, así como que de esos de rompe y rasga.
Líquido.
Un programa líquido como el postre.
Postre.
Tremendo. Ahora sí con un tema de esos que dices, híjole.
Es que sabes que esta semana ha estado
buenísimo. Ahora sí que es un tema de estos que va con el clima.
¿Sí crees que va con el clima?
Sí, lluvioso, pues sí. Así de clima londinense.
Sí, ¿verdad? Sí,
ay, sí, está durísimo.
Pues mira, no sé si va con el clima, pero seguramente ahorita nuestra invitada nos dirá.
Es un clima depresivo, no lo podemos negar.
Sí.
El clima así lluvioso, melancólico.
Hay personas a las que les gusta mucho porque dicen que es un clima tequilero.
Me encanta porque sí se me hace un
clima tequilero. ¿Dani es un clima tequilero?
Se me hace que es un clima que nos mantiene.
Cervecero,
con
whiskero.
Amigos, que nos hace estar como planeando la reunión entre amigos, nos hace hacer como el juego de mesa, la peliculita.
La pijamita,
el buscar qué película pueden estar exhibiendo en el cine, qué obra de teatro. Uh-huh. Es difícil planear salir a parques o salir a cosas de exterior, entonces buscas cosas entre paredes.
Sí.
Y bueno, el tema que traemos es...
Y entre brazos.
Entre brazos, bajo de sábanas. Sí,
bajo las sábanas. ¿Quién está buscando cosas bajo las sábanas? ¡Ya!
Y si puedes prender el calentador, pues uh-huh. Que ayude.
Ay, sí, qué rico.
Y bueno, pues traemos de entre de las sabías que uh-huh. Para bajarle a lo fileteado que está el tema del arranque, uh-huh. que es hablando de suicidio, no nos hemos ni atrevido a dar el título. ¿Lo sabías que para bajarle? Pues yo traigo datos curiosos, uh-huh. y bueno, pues ahora sí que curiosos e inservibles.
¿Cómo? ¿Cosas sí. que no nos sirven?
No sirven para nada, son datos curiosos, pero pues que hacen reír.
De cosas que no
y
sirven.
De cosas que nos puede ayudar saber los datos.
Pero que no sirven para nada.
Y que pues de repente no sirven para nada, pero pues que está interesante saberlos.
Ay, qué padre.
¿Y de qué traemos el postre, Cris?
Pues del amor líquido.
¿Qué? ¿Te lo bebes y te enamoras?
Pues mira, es un nuevo concepto, así se llama ahora, el amor líquido. Y parece ser que es la forma de amor que estamos viviendo ahora, contemporáneamente. El amor líquido, ese que se te resbala entre los dedos.
¿Lo compras?
Pues no lo compras, no lo compras. De hecho, no lo compras. De hecho, lo adquieres y se te va como agua entre los dedos.
Es
la nueva forma de amar, es la nueva propuesta amorosa de este siglo.
Bueno,
y vamos a ver si están de acuerdo.
Traemos nuestras noticias positivas, uh-huh. que como siempre cerramos Despierta tu Neurona, una serie de noticias positivas. Pero bueno, damos nuestra bienvenida a nuestra gran invitada, una extraordinaria especialista, la licenciada Blanca Gil. Muchas gracias por estar aquí con nosotras.
Sí, que viene en representación de Alejandro, que habíamos anunciado, hay que decirle
sí,
a nuestro
sí,
público.
Sí. Por
porque
ahí
bueno,
en las redes sociales sí, anunciamos sí, sí. A Alejandro.
Habíamos anunciado que venía Alejandro, que me había acompañado a mí en el programa del día de ayer de diálogos, que precisamente él es especialista también en este tema del suicidio. Y bueno, él está un poco ocupado el día de hoy, pero muy amablemente nos manda a su colega y amiga, a Alejandra.
Blanca Gil.
Digo, perdón, yo iba a decir Alejandro Águila. Nos manda a Blanca Gil, que es igual de especialista que él en este tema del suicidio, que es un tema muy delicado y bueno, desgraciadamente para nosotros, que muy contemporáneo, que cada día aumenta más, ¿no? Y bueno, estamos muy contentas de tenerte aquí, Blanca, con nosotros. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias.
No, gracias a ti por estar aquí con nosotros en este tema tan controvertido y aparte un tema, como ya decíamos, tan contemporáneo, ¿no? Que se ha oído hablar toda la vida, pero bueno, últimamente nos preocupa mucho por el aumento tan impresionante del porcentaje tan alto. ¿Cuánto ha aumentado, Blanca, ahora entre nuestros jóvenes el índice de suicidios?
Bueno, en México la segunda causa de muerte es el suicidio entre jóvenes de 15 y 25 años.
¡Híjole! ¡La segunda!
Sí.
¿Sabes cuál es la primera?
Sí, a veces depende del mes del año, a veces ocupamos, el suicidio ocupa la primera causa de muerte en jóvenes o también a veces la primera causa de muerte es accidentes en coche por ingesta de alcohol.
¡Guau! O sea, a veces es el suicidio dependiendo la temporada del año. ¿En qué temporada del año es la primera?
Bueno, depende también un poco del lugar en donde estemos hablando. Hay estados de la República que de manera tradicional tienen una mayor tasa de índice de suicidios, como es el sureste de nuestra República. De manera histórica es una región que tiene un alto índice de suicidio, pero a veces, bueno, ahorita lo que estamos observando que pasa es que los estados del norte del país, estados en donde antes no se presentaba tanto este incremento en el suicidio, se está dando por problemas de descomposición social en los estados, en las familias, ¿no? Tiene mucho que ver situaciones complicadas como procesos en donde los jóvenes no tienen acceso a las escuelas, no tienen acceso a trabajos, entonces no hacen una actividad productiva, pueden entrar en un proceso de depresión que se puede volver crónico, pueden llegar a una etapa de desesperanza y esto complica el proceso y se genera una situación difícil en cuanto a que tomen la decisión de suicidarse o cometan intentos previos, ¿no? Entonces, es un porcentaje muy alto en los jóvenes, repito, a veces es la primera causa de muerte, a veces es la segunda. La OMS nos menciona que está en el segundo lugar. Y pues bueno, lo importante es que sepan que el suicidio siempre, la mayoría de las veces, presenta señales de alerta que la familia, los amigos, en el trabajo, en la escuela, las personas pueden observar y que pueden recurrir a situaciones de prevención para mejorar la salud emocional. Porque lo complicado de esto es que tanto la muerte por accidente de coche como por un suicidio, las dos son prevenibles, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué tipo de señales son las que presenta Blanca?
Sí. Bueno. Perdón, antes de pasar a las señales, a mí me gustaría saber, es que dijiste en el sur es el índice más alto y ahora ya se ve en el norte. Antes de brincarnos al tipo de señales, a mí me gustaría saber por qué en el sur, dices históricamente en el sur.
Tiene
¿por
mucho
qué?
Que ver el calor, o sea, el calor en estos estados del sureste, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, afecta la salud emocional de las personas porque lo que genera es que temperaturas muy altas detonan los procesos psicopatológicos de los jóvenes o los adultos o en los niños.
¿Cómo crees? Yo siempre pensé que era el frío.
Es que también en países como Europa, países muy fríos o en estados de la República donde también hay mucho frío, se puede generar. De hecho, bueno, en todo lo que tiene que ver con la suicidología, hay una diosa maya que es del sureste, que es la diosa Ixtap, que ella legendariamente entre los mayas era la diosa del suicidio. Ningún país del mundo tiene una deidad, por así decirlo, que rinda, que ejemplifique o que nos hable de lo que tiene que ver con el suicidio. Entonces, ancestralmente el sur, todo el sureste de nuestra república, tenía altos índices, en cuanto a estadísticas. Pero ahora, con toda esta descomposición social que se está dando en los estados del norte de nuestro país, también se está generando, ¿no? Las causas son diferentes. sea, en el sur es, observamos que lo que afecta mucho es el clima, y en el norte de nuestro país también lo que estamos observando que afecta es la descomposición social. Sin embargo, cuando encontramos, como hoy que decían al inicio, un clima de este tipo, lluvioso y demás, también hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Me puedo deprimir. Aquí lo importante es entender que las emociones son diversas porque las personas somos diversas, ¿no? Entonces eso es como muy interesante observar, ¿no? Hay quien situaciones que les pueden parecer muy complicadas las pueden resolver de una manera saludable y hay quien se le complica, ¿no?
Wow, es la primera vez que escucho que un clima caluroso puede producir una depresión. Y aparte, bueno, no sabía que existía en el sur la diosa del suicidio.
Sí.
Y se hacían oraciones y sacrificios a favor de la diosa del suicidio.
Bueno, lo que sucede es que ella mencionaba estos árboles enormes que existen en todo lo que son las selvas del sureste, las ceibas, que es como toda una leyenda, que la diosa del suicidio convocaba a los hombres de la región a ir a estos árboles en donde ellos podían tener una situación de ahorcamiento, y de esta manera, por medio de la ceiba, tenían contacto con el inframundo. O sea, recordemos que todas estas culturas son muy místicas y dan todo un significado a lo que es la vida y la muerte, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esto nos ha llevado un análisis, y no solamente en México, o sea, hay muchos países, por ejemplo, en Oriente, en donde los guerreros a veces se suicidan porque no tuvieron un buen éxito en el combate, Japón, ¿no? Harakiri, hay diversidad de acuerdo a las culturas, ¿no? Entonces aquí lo importante es saber que siempre hay señales de alerta y que siempre hay situaciones de prevención, ¿no? Porque además el suicidio es un tema que se tiene muy oculto, como guardado, no se quiere hablar de él. Qué bueno que ustedes lo comenten con todo su auditorio, esto es maravilloso.
Claro. Pues bueno, ahora sí pasemos a las señales de alerta que decía Odette.
Claro, bueno, nuestra primer señal está siendo del productor, que vamos a ir a un corte. ¿Tienes algún Facebook o Twitter donde quieras que te contacten?
Bueno, pueden entrar a nuestra página, que
¿cuál es?
www.suicidologia.com.mx.
Ok.
Y ahí pueden seguirnos y pueden encontrar material de consulta y pueden encontrar todas las direcciones de Twitter y de Facebook en donde podemos estar a sus órdenes.
Excelente. Les recordamos el nuestro, el mío es Odette Rodríguez, Facebook y Twitter, @OdetteRDZ.
Y el mío es Cristina Jauregui y mi Twitter es MA Cris Jauregui. En un momento regresamos.
Estamos en Despierta tu Neurona.
Community Manager? ¿Sabes lo que es o quieres prepararte para ser el mejor? No te pierdas el próximo taller Social Media, Community Management and Relationship Marketing, impartido el próximo 17 de julio a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de Neurona Digital. Aparta tu lugar llamando al 5523-9948 o escríbenos a inscripciones@neuronadigital.org. Neurona Digital, construyendo conocimiento, desarrollando talento.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, estamos hablando sobre todo esto que tiene que ver con el suicidio y estábamos por comentar, bueno, ¿cuáles son las señales? Porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que estábamos comentando ayer en la noche cuando estábamos platicando de este programa es, bueno, ¿cómo saber cuando es verdad y cuando no es verdad cuando te dicen me voy a suicidar? Porque, bueno, yo como terapeuta, de repente algunos de mis consultantes me dicen, sobre todo en la relación de pareja, ¿no? De repente, Cris, es que me amenaza con que se va a suicidar. Y muchas mujeres y hombres, ¿no?, se quedan en la relación atadas a estas relaciones destructivas porque la amenaza está ahí siempre presente, ¿no? Es que me amenaza con que si me voy, me amenaza con que si lo dejo, si la dejo, me voy a quitar la vida. ¿Cómo saber cuando esta amenaza es real, cuando esta amenaza es solamente un chantaje emocional? ¿Cómo saberlo?
Claro, aquí es algo muy importante tomar en cuenta la edad de la persona que está mencionando o en este discurso de no quiero tener más contacto con la vida, quiero terminar con mi vida, ¿no? Entonces, cuando alguien lo dice, lo expresa, algo está pasando. Entonces, siempre hay que buscar especialistas para recibir esta atención, ¿sí? En el caso de las parejas, de la relación de pareja, pues bueno, es no solamente hablar con la persona que lo esté mencionando, sino también con el otro, para poder ver qué pasa en todo el contexto y ver qué está pasando, si es un problema de comunicación en la pareja, si es un problema más allá, a lo mejor de violencia o una relación codependiente, ¿no? Es muy importante saber si la persona está deprimida, cuánto tiempo lleva esta depresión con la persona. O sea, si muchas veces creemos que es normal no tener ganas de hacer cosas, que es normal estar cansados todo el tiempo. Y, ojo, no es normal estar cansados todo el tiempo ni no tener deseos de hacer actividades o hacer cuestiones, ¿no? Entonces, sí ser muy cuidadoso, observar algunas de las señales de alerta es qué pasa con mi salud emocional, cómo me siento, si hay cosas que me pueden alegrar mi trabajo, leer un libro, estar en casa viendo una película, lo que decían ustedes al inicio, ¿no? Entonces, siempre la persona tiene que entender que las emociones se pueden manejar, se pueden hablar, ¿no? Entonces esto es fundamental. Entonces, cuando algo está pasando en la pareja y que el otro dice es que me quiero morir o si me dejas me voy a matar, pues bueno, algo está pasando de fondo y esa palabra, ese discurso no es la base, hay muchas cosas más atrás, ¿no?, que hay que ver cómo es la comunicación, cómo son los procesos de compartir momentos, ¿no? Entonces, siempre que hay un discurso de este tipo, hay que recurrir a un especialista, ver qué está pasando, ver qué está pasando en la pareja y al final del día recibir esta atención, pero no solamente una persona, sino las parejas. En el caso del suicidio, se habla que quien comete intentos de suicidio o cuando se suicida una persona dentro de la familia, 6 personas a su alrededor deben de recibir apoyo terapéutico. Esto es muy importante.
6 personas
las más cercanas, las más vinculadas a la persona, ¿no? Entonces, si estamos hablando de esto en la relación de pareja, pues si hay hijos, también los hijos hay que involucrarlos en este proceso terapéutico. Gente en donde exista un vínculo afectivo significativo, ¿no?, con quien comparta. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo se siente este sistema familiar que está dentro, que está involucrado en este proceso emocional. Cuando no nos damos cuenta de estas señales de alerta, que puede ser este discurso o estas ganas de no hacer cosas, de estar sin hacer nada, sin que te dé ilusión hacer cosas, sin que te dé gusto vivir momentos significativos de tu vida, pues bueno, no nos damos cuenta porque estamos muy cerca del otro, ¿no? A veces cuando estamos muy cerca del otro, no vemos lo que le está pasando en su interior. Y eso pasa mucho con las parejas. Están tan cerca y a lo mejor tienen 5, 10, 15 años que están viviendo este proceso que ya se les hace como cotidiano, ¿no? Entonces, por eso es importante vigilar y ver qué pasa con las emociones y preguntarnos cómo te sientes hoy, cómo estás, ¿no? Para saber qué pasa con el otro.
O sea, a mí me puede pasar desapercibido que mi pareja esté a punto de suicidarse.
En algunos de los casos, lo que observamos con los padres, por ejemplo, o con algunos de las parejas, es que estas señales de riesgo para los papás o para la pareja es como imperceptible porque está muy cerca del otro. Cuando yo estoy trabajando con personal de salud, con padres de familia, con personal educativo, les pongo un ejercicio muy sencillo. Coloca tu mano frente a la nariz. Y cuando está así, no puedes ver con claridad. Cuando la extiendes, puedes ver con claridad más allá. La persona que está en un proceso de depresión crónica, lo comentamos mucho y lo ejemplificamos de una manera muy simple, muchas veces tiene una visión de túnel, una visión chiquitita, ya sabes, como cuando vas en la carretera en un túnel largo y no ve más allá, no le encuentra sentido con. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos hacer con esa persona es abrirle el panorama y ver que hay respuestas, que él puede encontrar una respuesta a todo este dolor que siente, ¿no? Entonces, la persona, en el caso de las parejas, sí, muchas veces por la costumbre, por lo cotidiano, no se da cuenta o no percibe cómo se siente el otro. O cree que es normal, porque así estamos siempre, ¿no? Entonces, sí, hay que ser como muy cuidadoso en qué pasa con el otro, hablarlo, de repente cambiar todos estos patrones y estas costumbres que se dan entre las parejas, ¿no?
¿Qué tan cierto es eso de que la persona que realmente se suicida o que va a cometer el acto no avisa?
Pues mira, cada caso, nosotros lo que hemos observado en el instituto es que cada caso tiene sus características, o sea, cada caso tiene circunstancias. Las investigaciones nos hablan de situaciones en particular, o sea, hay pacientes que cometen, nos ha tocado en el instituto pacientes que hay más de 15 intentos, ¿no? Entonces, tenemos pacientes en donde a lo mejor pueden dejar una nota, en otros en donde no. Sí, es un proceso complicado en el sentido de que hay todo un proceso de dolor y todo un proceso en donde yo me siento deprimido, me siento con desesperanza, ¿no? Entonces, también encontramos gente que se puede suicidar por cuestión de impulsos, ¿sí? O sea, podemos encontrar quien es muy impulsiva y en una situación complicada puede tomar una decisión que parte de una base de impulso, ¿sí? Pero ojo, aquí lo importante es observar qué está pasando, cómo se siente y que acuda a la terapia. Porque también pasa que a veces empiezan con la terapia, hay una supervisión médica, empiezan a tomar un medicamento y se sienten bien. Y a veces ellos mismos deciden darse de alta, dejar el tratamiento y entonces puede venir una recaída complicada.
Pero una persona, o sea, por ejemplo, esta que dices 15 veces.
Sí, es complicadísimo, sí, en un muchacho.
O sea, 15 veces.
15 intentos.
15 intentos.
Sí.
Y 15 veces lo encontró quién o cómo.
A veces las personas dan avisos, hablan por teléfono cuando están ingiriendo pastillas o le comunican a alguien, ya sabes.
O sea, son intentos en donde hacen un aviso como para que lo salven.
Sí, por supuesto.
Siempre hay este punto en donde en el fondo no quieren realmente morir porque quieren continuar con un halo de vida, ¿no?
Sí, y como yo les decía al principio, el tema del suicidio es muy complicado en el sentido que a veces no se habla en las familias. ¿Sí? O sea, es una segunda causa de muerte, pero las familias no hablan de este tema. Y al no hablarlo, pues de repente no solamente no lo hablan, sino tampoco buscan un apoyo a nivel emocional. Y entonces puede pasar como algo que está pasando frecuentemente y muchas veces algo que es común, escuchamos que dicen, es que está llamando la atención. Ninguna situación de este tipo es como para dejarse pasar. Si alguien está haciendo este tipo de conductas, hay que ver qué está pasando, cómo se siente la persona, qué nos dice. Incluso nos hemos encontrado niñas de 9 años, por ejemplo, que redactan. Tenemos cartas de niñas que hemos atendido en la clínica comunitaria donde escriben, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar qué pasa.
Híjole, ¿de 9 años?
Sí, complicado. Ya tenemos casos registrados de niños menores de 12 años en donde hacen situaciones que le llamamos conductas autodestructivas o conductas para suicidas.
¿hasta dónde se retoma la estabilidad? O sea, ¿es una cuestión química en donde puedes retomar la estabilidad?
Mira, afortunadamente nosotros lo que hemos observado en todo este análisis que hacemos, en todo este trabajo que hacemos con los pacientes, con sus familias, es que si combinamos la actividad física, que la persona que está deprimida siga un tratamiento, tenga una actividad física y tenga un nuevo sentido de vida, y si buscamos que esta familia cambie todos estos patrones que desarrolla, vemos mejorías no solo en el joven o en el adulto o en el niño, sino en toda la familia, ¿sí? Por eso es que yo les hablaba hace un rato de estas 6 personas, que eso es muy importante, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es pláticas de padres, pláticas de hermanos y con el paciente, ¿sí? Para que el paciente no se sienta que él es el afectado nada más, sino que es todo un sistema que hay que trabajar. Actualmente hay también, por ejemplo, en las escuelas, mucha agresión dentro de las escuelas, que esto a los jóvenes les complica mucho, ¿no?
Híjole, a los 9 años, por ejemplo, ¿cuál es la problemática que están encontrando ustedes con niños de 9 años que están intentando quitarse la vida?
Mira, hay algo que es fundamental y qué bueno que lo preguntas, porque nosotros observamos que actualmente los niños están perdiendo 2 cosas. Uno, que es la falta de límites, y por otro, la poca tolerancia a la frustración. Entonces, observamos que niños que carecen de límites en su actuar cotidiano genera que, combinado con la poca tolerancia a la frustración, cuando a un niño que es muy demandante y que constantemente pide cosas, de repente, si no hay esta resolución de esta actitud demandante del niño hacia sus padres, pues entonces deciden hacer conductas de autoagresión, que puede ser jugar cuestiones en donde está en riesgo su vida, o escribir de no me quiere nadie, no soy importante, como estas cuestiones que pasaban más en la, que pasan más en la adolescencia, como estas, observamos este tipo de conductas, ¿no? Entonces es muy importante hacer un equilibrio entre el amor y los límites y favorecer la tolerancia a la frustración. Actualmente vivimos un mundo de mucha inmediatez, en donde todo es instantáneo, y a veces los niños aprenden que todo se puede conseguir, que todo lo pueden obtener, no tienen esta capacidad de esperar, ¿no? Entonces cuando hay estos cambios en las familias en donde ellos no pueden ser capaces de ser tolerantes, pues bueno, viene toda una frustración que no saben cómo manejarla y pueden empezar a tener conductas autoagresivas, ¿no? Y bueno, aquí esto lo vemos mucho con niños en donde a lo mejor la etapa, por así decirlo, de los 2-3 años, que es una etapa en donde el niño hace mucho berrinche, de repente lo encuentras en niños como mucho más grandes, ¿no? Entonces sí hay que trabajar el manejo de las emociones con los niños, ¿no? Que sean tolerantes y que tengan estos límites, este equilibrio, ¿no? Y algo fundamental es la capacidad de expresión. Que el niño pueda decir, hoy me siento, hoy estoy contento, hoy estoy triste, hoy estoy enojado. Esto es fundamental porque entonces el niño, al poder expresar, facilita el que nosotros como terapeutas, el que nosotros en este apoyo emocional podamos trabajar con él. Es muy diferente el trabajo que se hace con el niño que con el adolescente. Con el niño tienes que buscar cosas con juegos, mediadores, ¿no? Y los juegos ayudan muchísimo, los juegos de mesa, ¿sí? Todas estas actividades en donde el niño espere turnos y sepa que tiene que esperar a que el otro pase y que no es, y que sí puede ganar y puede perder y no pasa nada.
Claro. ¿No? Oye, ¿y cómo lo están haciendo? O sea, ¿cuál es el método que están utilizando los niños de esa edad para quitarse la vida?
Bueno, hay niños que empiezan a hacer cosas como muy significativas. ¿En qué sentido? Que dejan de comer, ¿sí? De repente, cuando vemos, el niño por naturaleza es sano y no tiene por qué estarse enfermando. Y nosotros recibimos niños en donde vemos que en un año tuvo 4 fracturas, ¿no? Se fractura a lo mejor una pierna, el brazo, de repente se volvió a fracturar la misma pierna en otro lugar, ¿sí? Entonces vamos observando que hay conductas de riesgo constantes, ¿no? Y cuando haces toda una exploración o una evaluación psicológica, te das cuenta que es una cuestión de autoagresión, que el niño se está autoagrediendo, que está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Encontramos niños que, por ejemplo, tuvimos un caso de una niña que se metió papel de baño en la boca y en la nariz y cosas complicadas, ¿no? De este tipo. Entonces, sí ponen en riesgo niñas, por ejemplo, que de repente estas cuestiones de tratar de buscar algún material en casa para alguna situación de ahorcamiento, cosas así complicadas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que nosotros siempre les recomendamos a los papás es hablarles en positivo. A todos nos gusta que nos digan, oye, qué bonito color hay en este lugar, ¿no? Oye, me gusta mucho cómo estás hoy. Me gusta decirte que me gusta cómo me ayudas en casa, ¿no? O sea, hablar en positivo. A veces las familias solo hablamos en negativo. Con los niños es muy importante hablarles en positivo para generar un buen autoconcepto y una buena autoestima.
Pero entonces, en niños de esa edad, o sea, ¿algún caso que sí haya logrado quitarse la vida han encontrado ustedes?
Hemos, en los registros que nos representan tanto los hospitales de psiquiatría como en cuestiones a nivel PGR y demás, sí, sí hemos encontrado casos, pero hay que recordar también una cosa, que al final del día los certificados no expiden causa como tal, o sea, nunca se expide como tal suicidio como causa, sino la asfixia o el traumatismo, situaciones así. Entonces, sí se da el suicidio en niños, desafortunadamente. Nosotros somos un instituto que estamos trabajando en la prevención, porque lo que buscamos es generar cuestiones de saludables en las emociones y en las personas.
Claro. Ahora, ¿qué hacer? O sea, si ya estás en esa situación, ¿qué hacer, Blanca? O sea, ya estás enfrentando la situación, tu hijo ya lo cometió, tu pareja ya lo cometió, tu amiga. ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Cómo seguir viviendo después de eso?
Mira, algo que es muy importante es revisar qué pasa en el proceso de comunicación. Si con el otro puedes hablar del tema. Y no solo de ese tema, de otros temas. Hay personas que sí pueden hablar de algunos temas, hay personas que no. Cuando no podemos hablar de ese tema o de otros, tenemos que buscar un mediador, que es un terapeuta. Y el mediador te va a ayudar a este proceso de comunicación sano. Y en el caso de la persona, se hace una revisión, si hay un proceso de depresión crónico o un proceso de depresión que requiera medicamento, se hace todo este trabajo profesional de acompañamiento, de asistencia para él, para su familia y la asesoría que se requiera para que no solamente el paciente se etiquete, esto es muy importante, sino que se sienta acompañado y su familia también, porque se crea mucho enojo, se crea mucha búsqueda de respuestas, se crea mucha ansiedad. Se crea mucha tensión y temor. Si hay algo que se llama la conspiración del silencio, que es cuando sabemos que algo está pasando, pero nadie dice nada. ¿Les ha pasado? Entonces, sí, esto hay que romperlo y hay que hablarlo en las familias.
Porque aparte, bueno, pues tú dices que es la causa número 2 y bueno, la verdad
que
es
segunda
que...
segunda temporada, ¿no? ¿Uno o dos?
Uno, dos, segunda temporada y la verdad es que pues, se platica cero, ¿no? Porque yo no conozco
a nadie.
Es
un tema tabú.
Uh-huh. Entonces realmente pues te enteras que murió, pero no te enteras la razón, no te enteras la causa y la verdad es que nadie lo platica, nadie lo comenta y entonces, bueno, ¿cómo sobrevives a este hecho? ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo lo trasciendes? ¿No? Ha de ser complicadísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a un corte, ¿no, mi pequeño Dani? ¿Qué canción vamos a escuchar, Dani Kio?
Lo agarraste de bajada. Pero bueno, antes de irnos al corte, yo quisiera preguntarte, Blanca, es una cuestión, ya por ahí te había soltado la pregunta, pero creo que no quedó clara. ¿Es una cuestión química o emocional cuando alguien tiene estas tendencias de ser suicida?
Depende de las causas. Podemos encontrar cuando hay una cuestión de depresión, hay cuestión que pasan a nivel neurológico que se combina con lo emocional.
Okay.
¿Sí? Entonces combinamos los procesos, todo lo que pasa a nivel neurológico con los neurotransmisores, con las emociones. Okay. Entonces sí, hay una combinación. Por eso es tan importante el tratamiento multidisciplinario.
¿No? Bien. Okay.
O sea, puede ser de las dos causas.
Sí, y además, ojo, al final del día tenemos que hacer caso a las emociones, cómo nos sentimos y qué tenemos que trabajar. Tú comentabas hace un rato que a veces no hablamos de estos temas, yo lo comento de una manera muy sencilla, que lo tenemos al alto vacío, ¿no? Guardado, no queremos tocarlo, es un tema que nos complica. Y entonces, pues bueno, hay que buscar la manera con mediadores, con toda esta capacidad de escuchar al otro, ¿no? Y de generar esta empatía.
Claro, nada fácil, pero sí muy posible de hacer, ¿no? Importante aparte. Y bueno, vamos a un corte. ¿Y qué vamos a hacer?
Y va a ser con Rosie y ¿cómo se llama?
No, sí, pero esa la cantan unas niñitas, ¿no?
¿Soy chicas, ¿no has visto el video? Danny Kill. Tienes que ver un poco más de YouTube. Y esta mujer, ¿cómo se llama? Ellen DeGeneres.
Ellen DeGeneres.
DeGeneres. Vamos a Time Bomb de Kylie Minogue.
¿Cómo se dice?
¿Qué es o quieres prepararte para ser el mejor? No te pierdas el próximo taller Social Media, Community Management and Relationship Marketing, impartido el próximo 17 de julio a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de Neurona Digital. Aparta tu lugar llamando al 5523-9948 o escríbenos a inscripciones@neuronadigital.org. Neurona Digital, construyendo conocimiento, desarrollando talento.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por sus comentarios. Ivy Orbea Rodríguez dice: conozco a alguien totalmente cercano que a los 11 más o menos
planeó todo para hacerlo, para suicidarse, pero alguien más, una maestra, notó que había algo mal y decidió hablar con la niña. Ella me contó lo que pensaba hacer mientras lloraba. Yo no entendía nada, pues éramos de la misma edad, teníamos 11 años. No entendía cómo alguien podía estar tan triste, tan joven, y más que pensaba y sabía cómo quitarse la vida. La maestra hizo el cambio. Yo creo que si no hubiese intervenido, mi amiga por lo menos lo hubiera intentado. A los 11 años. Karina Ruelas dice, tengo problemas con mi computadora para escuchar el programa, pero pienso que el suicidio se ha convertido también en un tema de moda porque los medios de comunicación lo hacen ver como una solución a los problemas. Creo que estamos formando personas. Esta misma Ivy dice, creo que debe de ser horrible. Eduardo Padilla dice, no es el niño, es la situación con los papás. Es una carencia espiritual y de amor a sí mismas, para que vean el suicidio como la única solución. Pues bueno, estamos hablando de suicidio y bueno, sí estamos de acuerdo con los comentarios que ustedes están haciendo. También creemos que es terrible que sea la única solución que se les ocurra, ¿no?, a los niños. Yo creo que no será tal vez la única solución. Yo creo que sí, de repente se ven acorralados, ¿no? Y bueno, no solo a los niños, a los adultos también. Y bueno, esto que comentan, ¿no? Hay algunas personas, creo que esto ha sido como algo que ha estado en el aire desde hace mucho tiempo y que también me gustaría poner sobre la mesa. Hay personas que opinan que suicidarse es cobardía. Y hay otras personas que opinan que suicidarse es valentía. ¿Tú qué opinas, Blanca?
Mira, esta pregunta que tú nos haces cuando vamos a las universidades, específicamente en este contexto, es una pregunta recurrente. Yo creo que no podemos darle un adjetivo al dolor de una persona. Yo creo que al final del día todas las personas somos valiosas por el hecho de existir y somos importantes, todas. Y las emociones que sienten las personas también. ¿Sí? Tenemos que saber que estamos hablando de personas que están enfermas a nivel emocional y que requieren un respeto por el hecho de ser persona y que debe ser atendido con todo el profesionalismo y con toda la dignidad que existe como persona, ¿no? O sea, muchas veces por este enojo que yo les comentaba hace un rato, pues a lo mejor si en una familia alguien está enojado, puede decir es que fue un cobarde o fue un tonto, no, es una persona que tiene un problema emocional que requiere ayuda y que todos los que están con otra persona que se siente en estas circunstancias le puede ayudar, ¿sí? Yo lo comento mucho cuando trabajo con papás, el saludarnos, el decirnos buenos días, el hablar en positivo con el hijo, con la pareja, el buscar estrategias de convivencia. A veces no convivimos, a veces nos la pasamos todo el tiempo o con el teléfono, o con la computadora, o con el trabajo y no nos damos este momento de ver cómo está el otro, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que centrar la problemática, que es muy importante y es fuerte, en un adjetivo, sino buscar medidas primero de prevención y después de alternativas de solución para el problema.
Claro,
esto es fundamental.
Tengo aquí una respuesta interesante, Cris, de Íñigo Aguilar. Él nos dice, aunque las estadísticas no lo quieran revelar, estoy seguro de que el suicidio es una de las causas de mortalidad humana. La gente que piensa que los suicidas son cobardes, que buscan la salida falsa tarde o temprano, se hallan ahí mismo. Y bueno, no sé si recuerdan este cortometraje que a mí se me hace extraordinario, El Héroe. Es un cortometraje mexicano que bueno, está hecho en animación y casualmente tiene una serie de premios internacionales. Es un cortometraje impresionante que va entrando en el metro de México y son una serie de rostros increíbles, todos los rostros que todos se ignoran y todos son rudos y de repente está apretado, es así como una cierta hora pico del metro.
Sí. ¿Y qué sucede?
Y llega así todo, es un personaje como muy preocupado y todos son así enormes y rudos y de repente preocupado va viendo toda la situación y se encuentra en el borde del metro y veo una chica que está con una tensión y una preocupación viendo que viene el metro y está a punto, así en el borde, a punto de
aventarse.
De la desesperación y de aventarse, y él desesperado va corriendo y aventando a todos los rudos y grandes y así todos los rostros desesperados y la salva, ¿no? Y nunca hay una sola palabra de nada y de repente ella empieza a gritar ¡ah! Así desesperada y entonces los policías vienen y entonces empieza como si él estuviera haciendo un acto de violencia hacia ella porque pues se interpuso entre este vagón de metro y ella, ¿no? Y el acto suicida que ella estaba a punto de hacer. Y entonces, de repente, pues, los policías se llevan a este pobre que la defendía, ¿no? Y escena 2, ahí le grita a ella, la única palabra de todo el cortometraje es ¡idiota! Y entonces, ya casi les voy a contar todo el cortometraje, ¿eh? Escena 2, se llevan los policías a este hombre. Escena 2, viene otro vagón y solo ves a ella cayendo. O sea, ya no hay más, ¿no? Ahí termina el cortometraje. Uh-huh. Es impresionante, es un cortometraje muy bien hecho. Impresionante, pero es un acto suicida de una chica en el metro, ¿no? Uh-huh. Y el héroe que fue detenido y ella logró terminar su obra, ¿no?
Bueno, sí, es que bueno, cuando lo quieres lograr, dicen que no hay nadie que te lo pueda impedir, ¿no?
Sí, aquí lo importante es esta búsqueda de observar qué pasa con el otro, cómo se siente, y además, algo que es fundamental, cuando estamos hablando de estrategias de prevención, nada sobra, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, acude con un terapeuta y se siente muy bien. Hay gente que a lo mejor no se puede sentir tan cómodo con y decide no volver a ir con ninguno más, ¿no? O sea, siempre hay opciones, somos diversos, podemos hacer clic con alguien, podemos no hacerlo, pero hay que buscar estar bien, estar contentos con lo que hacemos y con lo que vivimos, ¿no? O sea, al final del día, nuestras emociones son fundamentales porque las llevamos todo el tiempo. O sea, no sales de la casa y las dejas. Entonces, claro. En el tema del suicidio, pues bueno, nosotros estamos muy contentos de estar aquí con ustedes porque no es fácil que los medios de comunicación se involucren de una manera positiva con el tema. Entonces, siempre la información va a generar estrategias y redes de apoyo, que esto es fundamental, ¿no? Entonces, yo las felicito a las dos por esta invitación y por este trabajo que están haciendo, porque esto que están haciendo justo es prevención. Hablar del tema es prevención.
Claro,
¿no?
Hay equipos de ayuda y bueno, existen soluciones, existen metodologías y el objetivo de esto es comunicar que es un problema, que si ustedes tienen un familiar en casa que están percibiendo, que están sintiendo que tiene esta situación, pues muévanse, busquen estos equipos, métanse a esta página web que es
www.suicidologia.com.mx.
Y aparte, bueno, yo creo que siempre las cosas se solucionan hablándolas. O sea, yo creo que a mí me parece que es un error esto de decir no platiques del tema porque entonces das ideas. Yo creo que es exactamente al contrario.
Claro.
O sea, yo creo que mientras lo platiques, lo pongas sobre la mesa y lo hables, es mucho más fácil enfrentarlo y decir, bueno, pues si existe, hay solución, ¿no?
Sí,
y aparte,
vayan a terapia.
Puedes ir a terapia, puedes platicarlo de una manera más amplia, canalizar a las personas y aparte quitar el tabú, ¿no? Porque hablando de esto, un poco de lo que decíamos de la cobardía o si eres valiente, yo también creo que cada cabeza es un mundo, cada persona es un individuo y cada historia es diferente. Y yo creo que cada historia se puede ver desde diferente perspectiva. Un poco la respuesta a esta pregunta que yo te hacía, obvio no es mi respuesta la adecuada ni lo considero así, pero yo también creo que como cada cabeza es un mundo y cada historia es diferente, yo considero que cada una de las historias merece ser escuchada, ¿no? Y entonces, a partir de la respuesta de cada una de esas historias, Entonces puedes tú decidir, ¿no? ¿Qué es lo que a cada una de esas personas le correspondía hacer o entender lo que cada una de esas historias tiene que decirte, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo cuando estás hablando de una persona con una enfermedad terminal o cuando estás hablando de una persona que ya no tienen absolutamente ninguna respuesta a su enfermedad, ¿no? O una persona que tal vez tenía toda la vida por delante, ¿no? O una persona que tiene una, no sé, que acaba de terminar con su pareja y que toma la decisión de quitarse la vida por X razón. No sabes qué hay atrás de esa decisión. Entonces, simplemente hay que sentarse y escuchar la historia y después, entonces, tal vez puedes tú juzgar, y repito, tal vez, ¿no? Y tal vez todavía después de escuchar la historia tampoco tienes derecho de juzgar.
En el caso, por ejemplo, de los jóvenes que hablábamos al inicio, las dos causas que nosotros observamos que los llevan a cometer un suicidio es una cuestión amorosa, como acabas de decir, o una problemática familiar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que pongamos atención de qué está pasando con nuestros jóvenes, ¿no? Si combinas que desde niño no hay una buena tolerancia a la frustración, unos buenos límites, esta capacidad de esperar cuando llegan a la adolescencia, que están en esta crisis evolutiva de transición y que estoy yo con una pareja y que hay una ruptura, y entonces yo siento que no hay solución a esta situación emocional que tengo, pues bueno, puedo tomar una decisión equivocada, ¿no? En el caso de la problemática familiar también. Entonces sí es muy importante observar que las causas nos hablan de un mal manejo, como bien tú decías, de la comunicación, de los procesos emocionales, de estar bien con el otro, ¿no? Entonces, con nosotros mismos, ¿no? De este proceso de autoestima. Y como comentábamos al inicio de este bloque, en la página tenemos 30 y más artículos gratuitos en donde las personas pueden entrar a la página y observar qué pasa con las adicciones, qué pasa con la autoestima, qué pasa con la violencia familiar, qué pasa con la pareja, qué pasa. Hay un artículo muy, muy positivo y muy didáctico que nos habla de qué pasa cuando se separan los amantes, que lo escribió el doctor Alejandro Águila, sobre la separación de los amantes, cómo podemos manejar este duelo cuando la pareja ya no está conmigo,
claro,
¿no? Entonces, manejar estos procesos de duelo en todas las etapas evolutivas es fundamental.
Claro, por supuesto, que de repente cuando se separan los amantes puedes creer que el mundo se acaba, y como dice Shakira, aunque no nos guste oírlo, siempre volvemos a amar.
Por supuesto,
¿no? Aunque no nos guste oírlo. Entonces, bueno, Alejandra Figueroa dice, ¿se imaginan cuánta tristeza, dolor, miedo y soledad debe estar sintiendo un pequeño como para llegar a pensar siquiera en quitarse la vida? Más duro debe de ser lo que está pasando en su vida, en su mente y en su corazón, como para llegar a intentarlo. ¿Qué pasa con nosotros los padres que no nos damos cuenta o preferimos ignorarlo? ¿Lo que pasa con nuestros hijos? Pues sí, Alejandra, ha de ser durísimo pensar que un chiquito se quiera quitar la vida, ¿no?
Sí, caray.
Pero bueno, también hay que pensar en millones de chiquitos que están viviendo vidas espantosas, ¿no? Espantosas en el mundo donde hay guerras, donde son huérfanos, ¿no? Donde están viviendo violaciones y vejaciones diariamente. A veces nada más pensamos en los nuestros que están durmiéndose a las 8 de la noche, están bajo las cobijas, calientitos, recién bañados, y no es la realidad de todos los niños que están viviendo en el mundo, ¿no? Entonces hay otras realidades, y también pensar en esas, a veces dices, híjole, tal vez ellos sí prefieran estar viviendo en otra dimensión, ¿no? Entonces, pues, bueno, espantoso pensar en ellos, ¿no? Pero bueno, pues formas de prevenirlo. Creo que estar atento a la mirada que sea una mirada alegre, que sea una mirada
vivaracha,
Hay algo muy común en la desesperanza, que es una de las causas principales que llevan en la depresión y en el suicidio, que es esta mirada que te traspasa. Sí, sí queda claro, esta mirada que traspasa, que te veo pero no te estoy enfocando y te traspaso.
Como una mirada perdida.
Perdida, sí, claro.
Esto eso es en general, niños y adultos. Sí, o sea, si yo veo a un adulto, a una amiga, a un amigo, a un niño, con una mirada que traspasa, tengo que estar alerta.
Y combinado con otras situaciones, ¿no? En el caso de los niños, uh-huh. El que el niño te diga, no quiero jugar. Que okay. El niño se le llama proactivo, o sea, que el niño es proactivo, uh-huh. Que esté muy aislado o que se despierte a veces en la noche y esté muy alterado, no quiera comer, ¿sí? O okay. Que llore constantemente. Estas situaciones en donde observas que no es un comportamiento cotidiano, que algo está pasando con el niño, ¿no? Uh-huh. Puede ser la alimentación, el sueño, sus actividades de juego. Al niño lo que le gusta es jugar, entonces claro. Hay que ser cuidadosos en eso. ¿Qué pasa con sus actividades de que le hacen, que le gustan?
Sus, ¿no?, rutinas, que cambia, sí, sus rutinas, ¿no? De, sí, repente. Sus amistades también, ¿no?
Y ver cómo dibuja, esto es fundamental. A veces en el dibujo los niños expresan muchas cosas. Y como medidas de prevención en la infancia, pues podemos encontrar que los juegos te van a ayudar a que el niño se sienta parte de ti. Cuando tú quieres que el niño se vincule contigo, juega con él. Uh-huh. Y juega a brincar la reata, memorama, turista, cosas que no cuestan y que son significativas para el niño. Cuando el niño juega con alguien, se siente cerca de él, aprende a ser tolerante, aprende a esperar su turno, el papá se va a sentir contento. A veces como papás no podemos jugar tanto, pero si juegas una vez a la semana, una vez cada 15 días, puedes ir en el tráfico, como ahorita seguramente está mucha gente, pueden ir contando los autos de colores, ¿no? O sea, cantar con él. ¿Sí? Okay. En el adolescente es muy importante que tenga grupos de pertenencia sanos, ¿sí? Grupos de pertenencia positivos. Los amigos en el adolescente son fundamentales. Cuando tú hablas con el chico adolescente y el chico te habla de sus amigos, te está hablando de él mismo. Entonces hay que escuchar qué dice de sus amigos y no criticarlos tanto como papá o como hermano, ¿no? Claro. Hermano. Entonces, ¿cuáles señales de alerta podría ser en el adolescente? Cambios bruscos de conducta. Sí, que si es muy tranquilo de repente esté muy inquieto, o que si es muy inquieto de repente esté muy, muy tranquilo, que pase mucho tiempo acostado, ¿no? Que no esté sin hacer nada. Sí, el adolescente va a magnificar las emociones, ¿sí? Pero si tiene cambios en sus rutinas, esto también hay que ser observador y preguntarle cómo te sientes. Con el adolescente te ayuda mucho el mediador. Decirle, oye, necesito que me ayudes a acomodar la sala porque está de esta manera, quiero cambiarla de manera vertical, horizontal, no sé, para que se sienta útil, ¿sí? Los mediadores con el adolescente te van a ayudar mucho, que se siente importante y significativo. Y con el adulto, que el adulto también haga cosas que le gusten, ¿sí? Que se sienta útil, porque a veces trabajamos 72 horas en un día, ¿no? Ajá, demasiado. Sí, sí, claro. Entonces, tenemos que buscar cosas que nos gusten, leer, caminar, ir al parque, hacer cosas que te gusten como adulto, porque a veces las dejamos de lado, ¿no? Entonces, ¿cuáles señales serían de alerta en el adulto? Pues pérdida de peso significativo, cambios en las rutinas también, o aumento significativo de peso, que no hay este interés por hacer cosas, ¿no? Que lloro constantemente, que cualquier cosa y estoy muy alterado, muy irritado.
Ok, y por supuesto, cada vez que alguien me diga, no quiero vivir, me quiero quitar la vida, hacer caso a esas frases.
Claro, revisar qué está pasando, no pasarlo por alto.
No pasarlo por alto.
Y ver, a lo mejor lo que necesita esa persona es una actividad significativa. En la página tenemos una clínica comunitaria que damos atención a las personas, en donde pueden recibir apoyos emocionales. Es una clínica que está estipulada bajo un contexto de acuerdo a un estudio socioeconómico, atendemos a las personas, estamos abiertos a todo el público. Okay. Entonces, trabajamos en muchos estados de la República y, bueno, también hoy traemos becas para su auditorio. Sí. Para
¿Nos puedes decir lo de las becas, por favor?
Sí, vamos a otorgarle a tu auditorio 50 becas para la capacitación de un diplomado que tenemos, que es de prevención del suicidio, que va a iniciar el 18 de agosto en San Miguel, Chapultepec. Y también en la página pueden ver todas nuestras sedes, porque estamos en Chihuahua, en Quintana Roo, en Toluca, en Lomas Verdes, en Estadio Azteca. Estamos por todos lados. Y también que sepan las instituciones, los padres que quieran conferencias, podemos asistir a las escuelas a dar prevención de conductas conductas autodestructivas, hablar del suicidio en las distintas instituciones, hablar del adecuado manejo de las emociones en el trabajo, en las familias. Con muchísimo gusto.
Oye, estamos a sus órdenes. ¿En qué consiste la beca para apuntarlo aquí en el apuntador?
Son 10 becas del 50%, 10 medias becas del 50% de descuento para tu auditorio. Y empezamos el 18 de agosto el diplomado y en la página encontrarán toda la información. Las personas que estén interesadas, regístrense y nosotros vía este registro les mandamos la información. Comenten que estuvieron en el programa y con muchísimo gusto podemos hacer contacto.
Perfecto. Y 10 medias becas, 10 becas al 50%.
En la inscripción.
Perfecto, en la inscripción. Muy bien, pues padrísimo. Blanca, pues muchísimas gracias. Gracias de veras por tu tiempo, gracias por todo lo que aprendimos hoy y bueno, estos micrófonos siempre están abiertos para ustedes.
No, al
muchísimas
contrario.
Gracias por Muchas toda la gracias. Información. Y bueno, pues nos vamos a un corte, en un momento regresamos y nos quedamos con Titanium de David Guetta. You shot it.
We'll be right back.
¿Ser Community Manager? ¿Sabes lo que es o quieres prepararte para ser el mejor? No te pierdas el próximo taller Social Media, Community Management and Relationship Marketing, impartido el próximo 17 de julio a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de Neurona Digital. Aparta tu lugar llamando al 5523-9948 o escríbenos a inscripciones@neuronadigital.org. Neurona Digital. Construyendo conocimiento, desarrollando talento.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Estamos aquí de regreso y no sé, Dani está botado de la risa, pero bueno.
Está contando chistes, pero sí. En privado.
Pues bueno, ¿qué tal esto del suicidio? De sí, impresionante, caray. Para los que se acaban apenas de conectar, bueno, pues estuvimos platicando sobre las estadísticas del suicidio y bueno, lo importante que es estar atentos y...
Que también le llaman conductas autodestructivas.
Pues bueno, para no decir
como
el...
lo esconde, ¿no?
Sí, sí, para no decir realmente el nombre como debe de ser, pero no, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre y tener como mucho cuidado para que, bueno, no se sigan aumentando las tasas de suicidio y sobre todo en nuestros niños, ¿no? Es como muy triste escuchar que niños de 9 años,
oye, chiquitos, 8, 9 años.
Qué horror, qué cosa.
Oye, pues lo prometido es deuda, mi Cris.
A ver.
Datos curiosos e inservibles.
A ver, venga.
Pues teníamos que relajarnos, ¿no?
Ay, sí, please.
¿Sabías que...?
Oye, ayer de la muerte, hoy del suicidio, digo. Sí, no, ya, no, mañana no. Vacaciones, please.
¿Sabías que en este año, 2012 y julio, sorprendentemente este mes, tenemos 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos?
Ya lo había posteado
por ahí en Facebook.
Ya lo había posteado, mi papá me lo mandó. Sí. O sea, no sé para qué sirve, pero...
O sea, son datos inservibles, te lo prometí. Pero sí. Sucede una
¿sabes
vez...
¿Sabes cuándo sirven? Cuando te pagan por semana.
Pues sí, pero sucede una vez cada 823 años.
¡Guau!
Wow. Ah, ¿verdad?
No, bueno,
¿ya
sí
le tomaste más importancia?
¡Ya! Por eso me voy de vacaciones mañana.
Cada 823 años.
Está padrísimo.
O sea, que los que cobran por semana,
solo
pues, sí, disfrútenlo, sí, porque solo sucede cada 823
wow
años.
¡Guau! O sea, este mes...
Este mes de julio... O sea, los que les gusta irse de reben en fin de semana, disfrútenlo.
Disfrútenlo.
5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. Si no me creen, abran un calendario.
O sea, algo mágico va a pasar este mes.
Pues sí, pasó en este, ya saben, con eso de que el 2012 traía sus cosas enigmáticas.
Sí, es cierto.
Pues también pasó esto.
Bueno, Dani ya tuvo un brownie este mes.
Ándale. Se me hace que por eso se estaba riendo, ha de venir cargado. Oye, tardó.
Yo tardé. Sí está cargado, Dani.
Oye, y bueno, pues nuestra querida Lotería Nacional está de aniversario. Este año cumple 200 años.
Wow. Mi abuelo trabajó en la Lotería Nacional.
Inició en 1812. Uh-huh. Así que pues esperamos que este año ya nos toque, ¿no?
Sí, claro.
Así, los que sentimos una cosquillita con eso de la Lotería Nacional.
Pues tal vez este mes, por tener 5, no ya, sé, pues
ya
tal vez.
Toca. Pero, pues,
pero hay que comprar,
¿eh? Un chismazo.
¿Qué?
Pues un chismarral que salió en el Reforma. Detectaron un fraude en el Melate.
No.
No, no, pero está de que saca la lavandería.
¿Qué? ¿Saco la lavandería?
Sí, es chisme de lavandería.
A ver, ¿qué?
12 millones de dólares de fraude se agarraron.
¡No!
Sí, caray. Es un fraude que acaban de agarrarse el 22 de enero, o sea...
Ahora.
No está tan fresquito, pero es de este año. Hicieron, contrataron los de Melate, o sea, es un fraude interno.
Ajá.
Contrataron allá un grupo, de funcionarios internos de los de pronósticos y se grabaron un video falso y hicieron toda la farándula de que la interventora de gobernación y no sé qué, grabaron unos días antes el video. Ajá. Del sorteo.
Ajá.
Y entonces, y que sale el sorteo y el número 3 y el 12 y así, todo el sorteo, los numeritos y las bolitas.
Ajá, sí, sí.
Y puro cuento.
No.
O sea, lo grabaron días antes.
Ajá.
Lo
transmitieron.
Fueron, compraron el boletito de la grabación falsa.
Ajá.
Y lo transmiten en televisión como si estuviera siendo en vivo. Y ese boletito,
¿no existe?
Sí existe, o sea, lo fueron y lo compraron falsamente. También el de la revancha fue falso, pero nadie los cachó.
No.
O sea, la interventora de gobernación era falsa, el boletito fue real, los números, o sea, sí
todo
correspondían,
sí, claro.
Pero el disque era en vivo, era irreal.
Uh-huh.
Y entonces, pues se fugaron al otro día. Los dos ganadores cobraron los dos boletos. Fueron prácticamente $12 millones, $12.1 millones. Uh-huh. O sea, en pesos fueron $160 millones, el
wow.
Fraude. Y fue interno, fueron personas que trabajaban ahí internamente de pronósticos de la asistencia, para la asistencia pública.
Y están fugados.
Pues sí, pero ya los cacharon.
Y los están buscando.
Y se acaba de dar a conocer este fraude. Ya los están investigando, ya todo, pero bueno, pues es un chisme.
Buenísimo.
Buenísimo.
Van a hacer una película.
Seguro van a hacer una película.
Está padrísimo.
Los cacharon, se hicieron una película falsa, porque lo estaban disque transmitiendo en vivo. Por ahí hubo un chisme ya viejito de esto de la lotería, que hubo un gobernador, si no me equivoco, fue el de Veracruz, que ganó dos veces seguidas. También
sí,
fue
sí,
con el Melate.
También, sí.
Pues ya hay ahí dos. Pero bueno, acá el sabías que era que nuestra Lotería Nacional está de aniversario y que cumple 200 años. Estas dos notitas extras era el chismarrajo de que, bueno, habemos unos que les seguimos patrocinando porque a mí me gusta jugar a la lotería y al Melate.
Sí, a mí
entonces,
no.
Pues bueno, otro sabías que...
¿Cuál?
Que no son de los inservibles.
Ese sirvió para que me doliera el estómago.
Ese
nada más
sirvió,
que
eso, ¿eh? Híjole, disculpen a los que nos están escuchando y les gusta esto del Melate. Ese fue un chisme que me encontré y que fue inevitable contárselos. Me lo conté, es noticia de hoy, ¿eh? Es
¿sí?
Fresquecita. Híjole. Sí, sí, sí. La palabra fuck está gringa.
Ok.
Quiere decir, o sea, ¿de
todos
dónde
sabemos
proviene?
Qué quiere decir.
Fornication under consent of the king.
No.
Eso quiere decir.
¿De veras?
Esas son las siglas. Y que en español quiere decir que se tenía que pedirle permiso al rey para hacer el amor. O sea, para coger.
Sí, sí, sí. Te viste muy fina.
Sí, disculpen.
Usted. Sí, sí, para hacer el amor.
Fornication under concern of the king.
Sí, sí, Dani.
Coger.
Sí, sí. Esta fresa.
Entonces, eso quiere decir fuck. Cuando vuelvan a decirlo. Ya saben, ustedes nomás le preguntan al rey. Son,
o sea,
esas cosas que uno tiene que saber, ¿no?
Pero por supuesto,
no sirve
muchísimo saber. O sea, ¿pero cuándo se usaba o qué? Ay, no, Ded, no tienes que dar el chisme completo.
Les estoy diciendo estas cosas que uno investiga.
¿Fornication qué?
Under concern of the king.
O sea, tenías que irle a preguntar al rey.
Eso quiere decir fuck.
Fuck.
Es la realidad del significado de la palabra.
¿Qué te parece?
Ok.
Y ahora se ha vuelto una grosería.
Sí, otra cosa que no sirve de nada saber.
Ok.
Es otra. Que se acaba de cumplir 150 años del nacimiento de Gustav.
Ay, eso sí sirve muchísimo.
Sí, ya sé. Esa es noticia para ti, porque
pero
sé que te encanta
completamente
esa obra
para
del
mí.
Beso.
No, bueno, esa no.
Entonces,
es.
Entonces, bueno.
Esa es una de mis obras favoritas, pero no es la favorita, ¿eh?
Ah, pues yo creo
Danae
que...
Danae es mi favorita.
Ah, bueno.
De él, de él, Danae.
Otra noticia que pues no sirve de nada saber, pero...
Oye, pero esa sí sirve. ¿Cuántos años cumplió?
150 de su nacimiento.
Sí, esa sí sirve muchísimo para mí, es de mis pintores favoritos.
Por eso es para ti.
Sí,
a los
gracias,
demás no les sirve de nada.
A los demás tal vez no, pero a mí sí.
Una bala, cuando disparas hacia el agua, solo puede penetrar realmente con velocidad 2 metros. Lo demás ya solo es... así no. como que cae.
¿De verdad?
Sí.
Wow, eso también está muy interesante.
Para hacer daño, obviamente.
Claro,
además,
claro.
Ya no haría daño, solo caería por gravedad.
Ese es muy interesante. Okay. Sí, o sea, si te están persiguiendo.
2 metros, lo demás ya no haría daño.
O sea, nada.
Nada, lo demás ya solo es gravedad.
Ok, pero entonces tú te echas un clavado, nadas profundamente.
Después de 2 metros ya no te
matan.
Hacen
daño. Entonces es muy interesante. Exacto. También si te están persiguiendo.
Más del 90% de los accidentes aéreos tienen sobrevivientes.
¿Más de qué?
Del 90% de los accidentes aéreos.
Eso tal, sí sirve mucho, eso tranquiliza el alma también.
Ok. Para dar un beso, el doble de las personas inclina la cabeza a la derecha en vez de a la izquierda.
Sí, eso también ya lo habíamos visto, ¿no? No sirve para nada saberlo,
sí,
pero
no,
bueno.
Pero bueno, igual les es importante saberlo.
Digo, ahorita volteen a ver hacia dónde se inclinan.
Yo creo que yo a la izquierda. A la derecha. Los padres de todo mundo que nos está escuchando movió la cabeza a un lado o al otro.
Seguro.
Los padres tienden a determinar genéticamente la estatura de los hijos. Las madres, el peso.
No.
Así es.
¿De veras? Chelita, ¿estás escuchando?
Hay 200 millones de blogs abandonados en internet. ¿Qué les parece? Que ya no se actualizan, están abandonados. 200 millones de blogs abandonados.
Hay uno por ahí que conozco que está abandonado.
Ups, ¿estás hablando del mío?
Ajá.
Híjole, sí. Eso duele. Sí, el mío está un poco abandonado. Sí. Voy a remediarlo, mañana posteo en mi blog.
Ah, muy bien.
He dicho.
Ajá, está muy bien.
Suena político, ¿verdad?
Sí, has dicho.
Esa fue la intención.
¿Qué otra cosa que no nos sirve a nadie vas a decir?
La hija de Shakespeare era analfabeta.
¿De veras? Mm. Bueno, de hecho, Shakespeare no existió. Digo, nada más para que...
Digo, nada más para que quede claro.
Para que quede claro.
Entonces, ni tuvo hija.
Entonces, digo...
No, sí existió, pero no, su escritura no era de él. O sea, sí existió, o sea, era prestanombres, ¿o cómo se dice?
Ajá, prestanombres, sí. Exacto.
Antes de 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales.
¿Cómo?
O sea, los zapatos se hacían idénticos, no había uno diferente para el pie izquierdo que para el pie derecho.
Ajá.
O sea, yo caminaría rechueco, imagínate, tú también. No había un zapato diferente para el pie izquierdo que para el pie derecho, eran igualitos.
No, bueno, pero ¿qué tontería es esa?
Antes de 1800.
Bueno, pero pues de todas maneras, o sea... o sea, ¿qué tontería es esa?
Son datos inservibles, Chris.
No, bueno, ¿y el zapato también?
Bueno, otra.
No,
Einstein,
bueno.
¿Qué te crees?
Ajá.
Que nunca fue un buen alumno. Ni siquiera hablaba bien a los 9 años. Sus padres creían que era retrasado mental.
Sí, eso sí lo sabíamos.
¿Qué te parece?
Eso es un muy buen dato para todas las personas que creen que son tontas y pueden llegar a ser Einsteins, ¿no?
¿Eh?
Sí.
Bueno, esta es buenísima.
¿Qué otra?
Para todos los que tengan duda del siguiente ¿sabías qué?
Ajá.
Yo los reto a que lo prueben. El océano Atlántico es más salado que el océano Pacífico.
No, bueno, tú sabías que de hoy sí están buenísimos. Ah, ¿sí? Nos retas.
Sí.
Ok. ¿Quién se atreve?
¿Quién lo duda?
¿Quién toma el reto de Odette? Sí. Ok.
Aparte, bueno, podrían ir con un tubo de ensayo.
Ajá.
Así agarran de uno y del otro y luego pues hacemos pruebas.
Chela de Ana ya me contestó, ¿eh?
Ah, ¿sí?
La Chuchis tiene la culpa. ¿Y quién es tu mamá? Dice.
¿Qué pasó, mamá? La culpable es mi Chuchis. El elefante es el único animal con 4 rodillas. Y sino que se hinquen.
Chelita, te amo con todo mi corazón.
Oye, chécate esta, caray. Una gota de petróleo, ajá, es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable.
¿Un
solo
qué?
Una gota de petróleo.
Wow.
O sea, es capaz de contaminar 25 litros de agua.
Wow.
¿Qué
no,
tal?
Bueno,
¿eh?
Sí.
Ahora, chécate esta, ¿eh? Su cabello crece más rápido durante la noche. Y ya, o sea, el de cualquier persona, pues, o sea, el cabello de usted que me escucha. Y usted pierde en promedio 100 cabellos por día.
Wow. Tú como que, 200, Odi.
Sí, yo muchísimos más en promedio. Sí. Bueno, ¿y qué creen? Las hormigas, ¿por qué creen que son de las que creen que más trabajan? Porque no duermen.
No.
Las hormigas no duermen.
¿De veras?
Sí, es un animal que no duerme. Oye, esta está buenísima. Las wow. caricaturas del pato Donald fueron vetadas en Finlandia.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque no usa pantalón el pato Donald.
No.
Descarado animal.
No es cierto.
Sí, vetado de Finlandia.
Ok.
¿Tú crees? Un estornudo viaja de tu boca a 965 kilómetros por hora.
Wow.
Y si no me crees, mídelo. Y solo existen tres animales con lengua azul: el perro chau chau, el lagarto lengua azul y el oso negro.
Wow.
Ahora, esta sí me pega, porque creo que a veces he estado cerca. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas, técnicamente pueden causarte la muerte.
¿Cómo crees?
Bueno, pero 100 tazas de café te la tendrías que pasar sentado en el baño, ¿no?
Sí, pero aparte si estamos tazas cerca de tomar 100
no,
tazas de café.
No, es una broma, imagínate 100 tazas de café.
Wow.
En un lapso de 4 horas, está grueso. ¿Quién puede hacer esa prueba?
Wow.
Esta está sorprendente, ¿eh? La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro.
Wow.
Me la creo porque es como mucho más delgadito, ¿no? El cabello rubio.
Sí, tal vez.
Pero porque el cabello oscuro se siente mucho más grueso, entonces creemos que el cabello oscuro parece más.
Sí, pero tal vez
pero
no.
Pero tal vez no. Pero la gente rubia tiene más pelo que el oscuro.
¿Dónde encontraste todos estos sabías que no sirven para nada, pero que están simpaticísimos?
Bueno, aparte los escogí porque había unos que eran bastante absurdos.
Ajá.
Entonces, bueno, en la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente.
¡No!
Está impresionante.
Impresionante.
Esa, ¿eh? ¿Qué tal? La primera,
bueno, claro,
película.
Es que cada uno tiene 5 coches o algo así.
Sí, sí, sí.
Seguro.
Esta está increíble. La primera película en tener una segunda parte. King Kong.
Wow.
¿Qué te parece?
¿Cuál es la segunda parte de King Kong?
Fue en 1933, se llama El Hijo de King Kong. Y salió el mismo año, ¿eh?
Wow.
O sea, la segunda parte era El Hijo de King Kong.
Esa no la he visto.
El peso promedio de un iceberg es de 20 millones de toneladas.
20 millones de toneladas.
Oye, a ver, ¿quién se acuerda del primer este? ¿Sabías qué?
A ver, ahorita lo busco.
Oye, a ver, los hombres utilizan un promedio de 15,000 palabras por día. Y las mujeres, el doble, 30,000 palabras por día.
A ver, otra vez.
Los hombres utilizan un promedio de 15,000 palabras por día. Y las mujeres, 30,000 palabras por día.
Oye, y Ileana López dice que en la Edad Media la noche de bodas siempre era primero con el rey y que a lo mejor de ahí viene la palabra de fuck.
Ah, pues tal vez.
Tal vez
punto.
No, sí, sí, cierto. Sí. Igual y sí, Ileana, te mando un beso enorme. Hoy hace años no nos vemos, vamos a vernos, Ileana.
Saludos, Ileana. Uh-huh. Los padres más jóvenes tenían 8 y 9 años, vivieron en China en 1910.
Wow,
eso
no,
está tremendo ese dato.
Tremendo. Híjole, no.
Los meses que empiecen en lunes siempre tendrán un viernes 13.
¿A poco?
¿Qué tal? Ay. Acaba de pasar uno.
Sí, acaba de pasar.
Islandia consume más Coca-Cola per cápita que ningún otro país del mundo.
Islandia.
Islandia.
Si me hubieras dicho México, te lo hubiera creído.
Yo creo que estamos ahí cerquita.
Sí, ellos, cerquita.
Es imposible estornudar con los ojos abiertos.
Ay, eso ya lo habíamos
¿Alguna
visto.
Alguna vez lo habíamos comentado.
Hay que intentarlo.
A ver.
No, bueno, no tengo ganas de estornudar. No tengo ganas de estornudar ahorita, pero sí, dicen que sí, así.
Oye, y por último, el nombre original de Luke Skywalker era Starkiller. Esa fue para nuestro Danny Kill.
¿Tú ya sabías, Dani?
Asesino de estrellas. Pero para que sonara más o menos violento, se lo cambiaron a Skywalker.
Ah, fíjate.
¿Qué tal, eh?
Para que sonara menos, ¿o cómo?
Para que sonara menos violento. Se lo cambiaron a Luke Skywalker.
Oye, nos están escuchando en León y le vamos a mandar un beso a Vero porque es su cumpleaños.
¡Vero! ¡Feliz cumpleaños y saludos a León!
Y Chelita dice que nos ama, pero nosotras te amamos más, Chelita. Muchísimo más,
muchísimo
Chelita.
Más, mamá.
Y bueno, pues nos vamos a un corte y en un momento regresamos con el postre, que vamos a hablar del amor líquido, que es un nuevo término que se le está dando en esta época al amor. Es cierto que el amor es líquido y que se nos escurre entre los dedos. Vamos a ver de qué se trata. Y mientras tanto, ¿qué vamos a escuchar hoy?
We Found Love, de Rihanna.
Takes to come alive. It's the way I'm feeling. I just can't deny.
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hablar de el amor líquido. ¿No escuchas, Odi? Se te fue la...
No, te escucho, Cris.
Sí, aquí estoy.
Hola. Ah, ya. Creo que sí.
¿Has oído hablar
Cris, de... Cris, ¿estás ahí?
No, estoy...
Me estoy lavando los dientes.
Estoy lavando los dientes. Lobo, ¿estás ahí? ¿Qué jugaba Lobo? Eso sí es así como de...
Jugaremos en el bosque.
Ay, sí, dice Dani. Yo que estoy súper joven también jugaba. Ah. Oye, ¿has oído hablar del amor líquido?
Pues es que como que me tienes un poco en ascuas con esto del amor líquido. O sea, ¿se compra en el súper?
Bueno, pues mire, el amor líquido es un concepto creado por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, desarrollado en su obra justamente llamada El amor líquido. Y acerca de esta, él habla en esta obra acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Y él habla, describe el tipo de relaciones interpersonales que se desarrollan justamente en la posmodernidad. Y estas relaciones, según el autor, están caracterizadas por la falta de solidez, calidez y por una tendencia a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso.
O sea, es como un amor menos comprometido. Ya no se quieren casar y...
Sí, fíjate que justo eso sería como el hilo conductor de esta nueva forma de amor. Se basa, por ejemplo, en este tipo de relación que ahora está impregnada de las nuevas tendencias de las redes sociales, ¿no? Que, bueno, por supuesto, a raíz de toda esta nueva característica de las redes sociales y la tecnología y todo lo que esto implica, pues se están haciendo como muchos estudios y a mí un poco me llama la atención porque, bueno, tú sabes que uno de mis temas favoritos pues es todo lo que tenga que ver con el amor y la relación de pareja y todo esto, ¿no? Es el tema que más estudio. Y entonces, bueno, hay diferentes tendencias y aquí justo en el tema del postre pues hemos hablado mucho de diferentes formas de cómo se han estado haciendo los estudios en torno al amor. Y entonces este es un estudio más, esta es una forma más de cómo se ha estado estudiando la relación de pareja desde una perspectiva diferente. Y este cuate Bauman lo plantea desde esta otra perspectiva, ¿no? Y entonces, bueno, él plantea que el amor tiene esta liquidez, o sea, que se te va entre los dedos, ¿no? Digamos que es líquido, porque él plantea que hay una tendencia a no hacer compromisos. Y a mí me llama mucho la atención porque de repente sí estamos viendo cómo los jóvenes de ahora cada vez se sienten en el ambiente como no quieren hacer estos rituales, ¿no? Esto que dices tú, no se quieren comprometer, no se quieren casar, ¿no? La palabra casar es una palabra de la cual la gente corre, ¿no? De repente dices, bueno, estás pensando en el matrimonio y dicen, ¡ah, no, matrimonio no! ¿No?
Es que es como cacería, ¿no? Sí. O sea, tú corres de la escopeta, ajá, entonces corres del casorio.
Sí, es chistoso, ¿no? Exactamente, yo creo que es como esta sensación de siento que me están cazando, así como con la escopeta, con
sálvate
la metralleta.
Si puedes.
Sálvate si puedes, ¿no? Y entonces, bueno, ese concepto de basado en la época del amor romántico, ¿no? De bueno, el vínculo, el concepto del amor al prójimo, del anillo, del compromiso, y que implica, bueno, pues ahora vamos a tener una hipoteca y vamos a tener una casa juntos, y entonces vamos a pagar el coche y vamos a tener que
pagar la hipoteca, insisto, por mucho tiempo y vamos a tener este compromiso, ya no lo quiero, ¿no? Yo lo que quiero es esta idea de un amor más líquido, más ligero, más liviano, que se me escurra fácilmente entre los dedos. Y entonces el símil tiene que ver un poco con esta red social, ¿no? Y entonces lo que quiero son conexiones fáciles en las cuales yo pueda deshacerme fácilmente. Y les voy a leer textualmente lo que Bauman dice, ¿no? Dice, vivir juntos, por ejemplo, adquiere el atractivo del que carecen los vínculos de afinidad. Sus intenciones son modestas. No se hacen promesas y las declaraciones cuando existen no son solemnes, ni están acompañadas por música de cuerda ni manos entrelazadas. Casi nunca hay una congregación como testigos y tampoco ningún plenipotenciario del cielo para consagrar la unión. Uno pide menos, se conforma con menos y por lo tanto hay una hipoteca menor que pagar. Y el plazo del pago es menos desalentador, ¿no? O sea, eso es lo que Bauman dice. O sea, no tengo testigos a mi alrededor que sean los testigos oculares que digan, claro, yo vi que tú prometiste ese amor, ¿no? Porque eso me compromete muchísimo. De repente, frente a muchos otros testigos, yo vi que tú dijiste que sí querías a ese hombre o yo vi que sí tú dijiste que querías a esa mujer. Yo no tengo a ningún testigo que haya dicho más que tú y yo, entonces decirte a ti que ya no te quiero es más fácil, ¿no?
Claro.
Pero en cambio, decirte a ti, pero a toda mi familia y a mis primos y a mis amigos y a mis tíos, etcétera, y no, eso ya no está tan fácil, ¿no? O sea, el compromiso frente al público hace que sea un compromiso más fuerte, hace que sea más difícil desdecirme, ¿no? Y entonces por eso él lo llama un amor líquido, porque entonces es más fácil que se escurra entre los dedos, es más fácil que se diluya. Y entonces este es el tipo de compromiso del que estamos hablando ahora. Este es el compromiso que quieren ahora los jóvenes. Es un compromiso que es muy fácil ponerlo como en el compromiso en internet. Yo puedo fácilmente ponerle delete, ¿no?
Claro,
porque solamente sí. Apachurro un botón y desapareces.
Es como hasta puedes salirte de una red social de un día a otro diciendo, ahorita me borro, y de repente puedes volverte a poner al otro día si ya te arrepentiste.
Exactamente, o sea, yo te borro, ¿no? Porque, por ejemplo, las relaciones por internet se convierten en el modelo que se exporta al resto de las relaciones de la vida real. De hecho, más que relaciones se buscan conexiones, ya que estas no necesitan de implicación ni de profundidad. En las conexiones cada uno decide cuándo y cómo conectarse, y siempre pulsar la tecla suprimir es lo más fácil, ¿no? Aparte, no, yo apachurro la tecla suprimir y te suprimo de absolutamente todas las conexiones que yo tengo contigo en internet. Te suprimo de la red social de Facebook, te suprimo del LinkedIn, te suprimo del Messenger, te suprimo de mi aparato, ¿cómo se llama de esta cosa? De mi iPhone.
De mi aparato reproductor.
¿No? También. O sea, te suprimo de todo lo que tenga que ver con mis redes sociales. Y es súper fácil, ¿no?
Claro.
En cambio, las relaciones que se tenían antiguamente o las relaciones a las que estábamos acostumbrados, no es tan fácil suprimirse. ¿Por qué? Pues porque ya tuviste a un juez enfrente, firmaste un contrato que te vincula socialmente, que hace que tengas un contrato frente a un abogado, a un juez, a una sociedad, que tengas vínculos familiares, que tengas vínculos sociales, y eso es exactamente lo contrario a un amor líquido. Entonces, este concepto es el nuevo concepto del que se está hablando, y aparte se justifica diciendo que es parte de la naturaleza de los seres humanos. O sea, que no es algo que están haciendo porque socialmente es algo nuevo, sino que es algo inherente al ser humano, que es algo que nosotros realmente tenemos por nacimiento, ¿no? ¿Tú qué opinas? Que así somos y que ahora lo estamos descubriendo con la nueva era y que tenemos que aceptarlo como parte de nuestra naturaleza, pero que antes no queríamos, que tenemos que aceptar que así es nuestra naturaleza social.
No creo que así seamos. Yo creo que más bien somos adaptables y creo que es una cuestión adaptable y cómoda volver, decir que así seas. Volverte estable es una cuestión de decisión y de repente volverte inestable es una cuestión de decisión. Entonces se me hace absurdo decir que así seamos. O sea, ser una persona infiel es una cuestión de decisión, igual que ser una persona fiel.
Pero no estás hablando de infidelidad, ¿eh?
No, por eso. Pero estoy poniendo un ejemplo con otra cosa, que, como para poder poner un símil. Ser una persona que de repente no quieras ser estable con una pareja, o que de repente no quieras decidir, decir amor líquido y decir no me comprometo, suena fácil y suena muy bien relacionarlo a las redes sociales. O sea, suena muy cómodo y muy creíble, pero a la vez es una forma de tomar la tangente para no comprometerte. Creo que es una tangente que socialmente está sucediendo y a la vez es un riesgo el que esté sucediendo tanto de esta manera, porque estamos perdiendo relaciones estables.
Ahora, el argumento que más se está escuchando es que, bueno, ¿por qué antiguamente, no? Porque así se está diciendo, ¿por qué antiguamente era necesario el papel? Que es suficiente con la palabra, que las personas no eran capaces de sostener sus relaciones simplemente con desearlo y con la voluntad y con la palabra. Que bueno, pues no siempre ha existido el matrimonio con papel, y que durante muchos siglos el matrimonio o la unión entre dos personas simple y sencillamente se hacía por la voluntad de dos personas y funcionaba, y que después durante un tiempo surge esta idea del papel, ¿no? Del matrimonio con papel, y que ahora otra vez vuelve a plantearse la idea de, bueno, me voy a casar contigo porque quiero, o me voy a juntar contigo porque quiero y no es necesario el papel. Y que entonces es como ser antiguo y ser ¿no? Primitivo, el que solo el papel te va a juntar, ¿no?
Siendo realistas, Cris, algunas parejas ponen estos pretextos de no usar, o sea, creo que la cuestión del papel o no papel no es lo más importante. Cuando en algunas personas ponen de por medio la cuestión del papel o no papel, a veces lo ponen como un pretexto para... A ver, te lo quiero poner más claro para no hacer este tema muy largo, porque estamos a punto de llegar a nuestras noticias positivas también. O sea, para algunas personas sí tienen muy claro que el papel no es lo más importante, y son personas que sin el papel tienen una relación estable, completa, tienen hijos y están en perfecta unión y sin problema alguno. ¿Okay? Pero hay otros que sí ponen el pero del papel porque no quieren hacer un compromiso. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo estoy de acuerdo.
Hay muchísimas parejas.
Yo creo que le sacan a casarse.
Que le sacan, uh-huh. Y entonces dicen, ay, yo no necesito un papel.
Pero la verdad es que no quieren comprometerse.
Y no quieren comprometerse. Ahí es en donde no estoy de acuerdo. Y la verdad es que la cuestión del papel y el compromiso, sin llamarlo del papel o no papel, el compromiso es un valor impresionante y es extraordinario. Entonces, ustedes ya plantéenselo solos, y esto del amor líquido le está quitando mucho a las relaciones y a la estabilidad de las parejas.
Sí, el punto interesante sería cómo saber cuando estás parado en un lugar y cuando estás parado en otro, ¿no? O sea, porque tú
ya
de repente...
Se lo planteen las parejas.
Exacto,
y estar
atento, porque de repente tú puedes estar parado, tú como pareja, ¿no? O sea, tú puedes estar en una relación y puedes estar lastimando a tu pareja muchísimo.
Claro.
Disque, diciéndole, no, mira, tú y yo, el amor libre, y yo no me quiero casar y no me quiero comprometer y tal, tal, tal. y la otra persona está sufriendo porque no le estás demostrando realmente un compromiso, ¿no? Por y supuesto. Lo único que necesita es que le digas, quiero contigo para siempre, o sea, me claro. quiero casar, o quiero firmar, o quiero hacer un ritual maya, me vale, lo que sea, pero
claro, ¿cómo y lo no, quieras esto hacer, no, no es amor líquido, ¿no?
Y lo único que le estás demostrando es un amor líquido.
Exacto.
¿No? Entonces, bueno, hay que estar atentos a que lo que estás haciendo no sea este concepto de amor líquido, que es parte de esta posmodernidad, que lo único que estás haciendo es, pues, utilizando a la otra persona, nada más con este concepto de veras mercantilización, ¿no? Porque si es como una mercancía, te uso y me usas, mientras necesito esto de ti, mientras tú necesitas esto de mí, como parte de esta posmodernidad de conexión nada más, mientras te necesito y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, no sigamos fomentando el amor líquido, creo que es un concepto bastante, bastante poco fructífero y yo estoy a favor de las relaciones más profundas, duraderas y con compromisos reales.
Completamente de acuerdo.
Pues bueno, ese era el postre del día de hoy. El amor
pues,
líquido.
Brinquemos a algo de nuestras noticias positivas.
Me parece muy bien.
Saludos, por favor, también a los que nos escuchan, muchas gracias. Sabemos que escuchan por ahí de Estados Unidos, de León, que ya los habíamos saludado, que están celebrando un cumpleaños, a la Ciudad de México, muchas gracias a los que nos escuchan del DF, Puebla, Veracruz, a nuestros amigos de Francia, bonsoir, Estado de México, muchas gracias. Y bueno, algo de noticias positivas. Sabemos que Twitter es la red social más popular la red más utilizada en las grandes empresas del mundo. Esto es ya a partir de un estudio difundido este martes. Este informe precisa que más del 80% de las corporaciones, elaborado en un estudio en Santander, prácticamente es las 100 empresas en la lista de Fortune, en los 15,000 seguidores de Twitter, una cifra que se ha triplicado desde el 2011, pues prácticamente más que YouTube y que Facebook, el 79% de estas empresas tienen capital propio en YouTube frente al 57% del 2011. El caso de Facebook, el número de compañías que tiene al menos una página en esta plataforma es del 74%, y el caso de la red de Google Plus, pese a su reciente implantación, ya lo utiliza el 48%. Okay. Sí, pues increíble. Uh-huh. Tenemos también una noticia positiva, que hay una mutación genética que podría evitar el Alzheimer. Una extraña mutación que da paso a la formación de una sustancia cerebral beta, amiloide, es la responsable del desarrollo de la enfermedad Alzheimer, según un estudio publicado por la revista Nature. Dicho hallazgo genera optimismo en elaborar medicinas que provengan o eviten que la sustancia denominada proteína precursora beta amiloide, APA, se reproduzca y no dé cabida a la enfermedad.
Wow, eso estaría increíble, increíble, increíble.
Exacto, hasta el momento no existe un medicamento que haya tenido éxito para prevenir o combatir el Alzheimer, esta enfermedad degenerativa también conocida como demencia senil. Entonces, wow. Pues bueno, esto es una súper noticia. Esperemos a ver qué más viene en camino.
Increíble.
Hay un retrete nuevo que están lanzando, Chris, un retrete ecológico que convierte la orina y heces en abono.
¡Wow! ¡Qué buenas noticias!
Lanzado por un grupo científico en Singapur, crearon este retrete ecológico que convierte la orina y las heces en abono y combustible mediante un sistema que además ahorra un 90% de agua. Los investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang aseguran que No Mix Vacuum empezará el año próximo a prestar servicios de excusados en esta institución académica de Singapur, uno de los países más avanzados de Asia. Este retrete ecológico está equipado con dos recipientes que recogen por separados las disposiciones líquidas y sólidas, así como un sistema de succión similar al utilizado en los lavabos de los aviones.
¿Qué wow. tal? No. Está increíble. Qué buenas noticias traes hoy, oye.
Y bueno, las farmacéuticas sostienen apoyo contra la gripe aviar al fin de erradicar la influenza aviar, la H7N3 de las granjas avícolas de los Altos de Jalisco, la industria farmacéutica veterinaria ratificó su participación en los trabajos de gobierno federal para desarrollar hasta 350 millones de dosis de la vacuna al mes. Entonces, bueno, pues ya vendrán estas estas series de piquetes en los brazos. Obtienen mexicanos medallas en las Olimpiadas de Matemáticas. Se asistió a las 53 Olimpiadas de Matemáticas que se realizaron en Argentina. Y Isaías Martínez Ramírez, gerente educativo de la empresa patrocinadora de la delegación mexicana, explicó que el desempeño del grupo de 6 jóvenes fue destacado. Wow. Compitieron 99 países. Uh-huh. Y bueno, nuestros mexicanos prácticamente todos ganaron algo. Quedaron con una medalla de bronce cada uno, al tiempo que los estudiantes compitieron contra 543 rivales.
Súper bien.
Entonces, pues bueno, felicidades a estos chicos mexicanos. Ninguno de los 6 mexicanos que compitieron quedó con las manos vacías. Súper. Así que todos trajeron algo, todos obtuvieron medallas y menciones. Así que pues felicidades a nuestros mexicanos que obtienen medallas olímpicas en matemáticas.
Padrísimo.
Estas fueron las noticias positivas. Y pues gracias, Cris, se nos acabó el programa. Nuestro productor ya nos está haciendo malas señas por ahí.
Él nunca hace malas señas.
Como es la costumbre de nuestro querido sí. Danny Hill.
Pues padrísimo, pues hasta luego. Estuvo padrísimo el programa del día de hoy. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Aquí que creo que vamos, ya no me acuerdo de qué se va a tratar. El próximo miércoles, pero
miércoles
tenemos
ahorita ¿quién? ¿A Roy o a, no, a Marisa, no?
A Gabriela Goldsmith.
Ah, Gabriela Goldsmith.
El próximo miércoles vamos a tener a Gabriela Goldsmith. Y bueno, pues que tengan una muy linda semana. Nosotras nos vamos a ir de vacaciones. ¡Ay, qué rico! Ya nos tocan unos días de vacaciones. Y los dejamos aquí. Ay, Dani, ¿quieres venir? Vente.
Vámonos, Dani.
Vente, vámonos, Dani.
Vamos a visitar algo de Puebla.
Sí, vente, Dani. Te damos más ¿cómo se llama? De ese pastelito que te trajimos hoy. Te va a gustar. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por siempre estar escuchándonos. Y los dejamos con Fireworks de Katy Perry, que como me gusta esa canción.
Nos bueno, esperamos el miércoles.
Bye, Odi. Un placer compartir este micrófono.
Gracias, Cris.
A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work, make 'em go as you shoot across the sky. Comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed.
heart will glow, and when it's time you'll know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em why you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby you're a
Neurona Digital, el lado humano de Internet.